creo que lo padre que está digital y le abre la puerta a tantos emprendedores es que mucha gente puede aprender con cursos en línea, etcétera, que con presupuestos pequeños pueden empezar a tener resultados rápido.
Hoy más que nunca, empecemos a pensar en qué sigue.
Tú puedes hacer lo que piensas que puedes hacer.
Cuando logras alcanzar cierto grado de autenticidad como persona y de fidelidad a quien tú eres, creo que empiezas a ser la mejor versión de ti.
Ser empresario no es un camino fácil o definido, pero es un camino en el que te queremos acompañar. Presentamos Voces Confío, el podcast donde de la mano de expertos y líderes de todas las industrias, conocerás cada semana herramientas clave, ideas y tendencias para llevar tu negocio al siguiente nivel.
En el episodio de hoy, platiqué con Débora Dana, fundadora y CEO de Canasta Rosa, la plataforma digital número uno en México para comprar y vender productos únicos, locales y hechos a mano. Tiene más de 22,000 emprendedores mexicanos y recibe más de 1,000,000 de visitas al mes. Débora también cofundó Kiwi Limón, donde se desempeñó como su CEO desde su creación hasta que logró rentabilidad y fondo institucional. Tiene, Deb, además, un MBA de Harvard, es parte del Shark Tank México y es mamá de 4 hijos. Esto la ha convertido en una pieza clave para el desarrollo de las mujeres y emprendedores en el ecosistema empresarial mexicano. Con ella, platiqué sobre la importancia de generar comunidades alrededor de tu producto, cómo levantar capital y los mayores desafíos que deben superar las emprendedoras mexicanas. Acompáñenos.
Hola a todas y a todos. Yo soy Daniela Salgado, soy directora de Marketing y Branding en Confío y hoy les quiero dar la bienvenida a un episodio más de Voces Confío, el podcast que le ayuda a crecer a tu empresa. Quédate hasta el final de este episodio porque además de toda la información que vamos a compartir con Dev, creemos que puedes aprender muchísimo. Entonces, por favor, ayúdanos también a calificarlo en Spotify y acuérdate que ya lo puedes ver en YouTube. Entonces, esperemos que te guste este episodio. El capítulo de hoy tiene una invitada muy especial que yo conocí hace algunos años por un mentor que tenemos en común. Y es una persona que me parece que además de brillar en el ecosistema empresarial y emprendedor mexicano, también ha trabajado muchísimo en pro de las mujeres. Débora Dana, bienvenida.
Muchas gracias, Dani. Encantada de estar aquí con ustedes y siempre me encanta platicar la historia detrás de mi emprendimiento y de todos esos emprendimientos que me encanta apoyar también.
Sí, me encanta eso. Fíjate que mucho de la retro que recibimos de nuestros clientes es que pues el camino del emprendimiento no es fácil, no es un camino donde leas 6 libros y tomes 4 cursos y ya esté definido, ¿no? Y digan, ah, ya aprendí estos pasos, ¿no? Normalmente todas esas herramientas te ayudan, pero pues es un camino que aprendes sobre la marcha, que todos los caminos son diferentes. Y bueno, creo que tu experiencia los puede guiar muchísimo. Entonces, ¿nos podrías contar un poquito de tu experiencia?
Claro. Pues mira, creo que yo no soy de esas personas que nació y dijo voy a ser emprendedora, pero sí nací siempre con el gusanito de crear valor. Empecé estudiando biología porque quería ser entrenadora de delfines. Entonces, te imaginarás cómo cambió completamente mi futuro. Y lo que sí es que siempre quise ser independiente, quise crear valor. Primero empecé siendo becaria y tuve varios trabajos durante la carrera. Y cuando estaba aplicando a la maestría, hice un ensayo para mi aplicación en donde decía que yo quería cambiar el mundo, ¿no? Porque te preguntan cómo vas a cambiar el mundo, cómo vas a ser un líder del mundo, con medios digitales que le hablaran a la mujer. Porque yo en esas épocas aprendí y viví la necesidad que no había medios digitales que le hablaran al sexo femenino, por más chistoso que suene hoy en día, ¿no? Pero esto era hace como 17 años. Entonces me fui a la maestría, regresé, luego todavía fui 2 años más directora de marketing y ventas en una empresa que aprendí muchísimo. Y ahí fue donde decidí lanzar el primer emprendimiento, que era este grupo de medios digitales. Y así es como inicié mi primer startup que se llama Kiwi Limón. Ahí yo siempre digo que Kiwi Limón lo que más me dio fue que me tocó vivir lo que fue emprender en México en esas épocas. Y viví todo lo que hacía falta en México en esas épocas, ¿no? El tener un startup, buscar capital de venture capital, que sea un startup digital o de tecnología y que fuera liderado por dos mujeres, no era común. Y me enfrenté con muchos retos, muchas trabas, muy diferente del sueño de Silicon Valley que tanto me platicaban en la maestría. Y me di cuenta que amaba Kiwi, o sea, sí fue ese propósito de ese medio digital y le hablábamos a la audiencia femenina en muchos sentidos. Hoy es, le habla a todo el mundo, no solo a la audiencia femenina, pero me di cuenta que creo, encontré mi propósito, iba más allá. Y ahí fue donde decidí cambiarme y dirigí un fondo durante 3 años de capital privado y me tocó vivir ese cambio en México increíble que hubo, que pasaron de ser 3 fondos de venture capital a ser 50. Me tocó ver cómo creció muchísimo la industria, cómo emprendedores de todo México ya se venían a México a picharle a los fondos mexicanos. Y luego decidí iniciar un negocio que siento que es la combinación de ambos, que se llama Canasta Rosa. Entonces, Canasta nació como un marketplace para que cualquier emprendedor, y muy enfocado a las mujeres emprendedoras y a las MIPYMES, pudiera emprender y crecer sus ventas. Porque me di cuenta que la barrera más grande que tenían todos los emprendedores con los que yo hablaba era cómo crecer sus ventas en Latinoamérica, en México, y de eso dependía que pudieran llegar el día de mañana a levantar capital. Entonces así nació la idea de Canasta, y hoy soy la CEO de esa empresa.
Me encanta. Oye, muchos de los retos, creo que tú fuiste pionera en ellos, ¿no? O sea, esto, cómo levantar capital, híjole, pues desde cómo preparar un pitch elevator, cómo preparar la información, cómo decir, mi negocio es rentable, no, ¿qué le puedo ofrecer a un inversionista? Son lugares complicados para estar desde un negocio que además tienes que seguir operando, ¿no? No solo puedes decir, me voy a dedicar a esto, ¿no? Normalmente las pymes, pues quien opera el negocio es quien lo dirige, pero además quien busca cómo crecerlo. Entonces se vuelven los CEOs, se vuelven todólogos. Muchas veces son los de finanzas, ellos mismos son los de finanzas, los de recursos humanos, y entonces, pues además se vuelve la parte de cómo le ayudas a crecer, ¿no? Entonces, este tema de marketing y ventas es un punto delicado porque, pues, ¿cómo aprendes de eso, ¿no? Como que por lo menos se convierte en un, bueno, y cómo crezco empíricamente en un tema de generación de marcas, de productos. ¿Cómo ves tú que están esas estrategias para generar pues marcas, que la gente empiece a reconocer productos, que empiece a encontrar el valor y entonces puedan solitos ir agarrando un poquito de, como una bola de nieve, ¿no? Que empiecen a agarrar un poquito de tracción y entonces puedan empezar a crecer solitos sin tener que meterle mucho dinero?
Claro. Pues mira, yo viví 2 experiencias muy diferentes con Kiwi y con Canasta. Pero en ambas creo que la base más importante, yo siempre digo, el mejor marketing es un buen producto. Entonces creo que siempre punto cero es enfocarte en que tengas un buen producto. El que está vendiendo burbujas eventualmente van a desaparecer, ¿no? Entonces creo que, y lo vemos creo que mucho hoy en los startups, en los emprendimientos que están creciendo, aquellos que sí están creando un buen producto, están creando valor, están atendiendo problemas reales, están teniendo un gran crecimiento y no dependen del marketing, ¿no? Lo que sí es que creo que hay muchísima gente con un gran producto que la fase 2 ahora es que la gente lo conozca y ahí es donde entra el marketing. Y cuando tienes un gran producto y la gente no lo conoce, tu crecimiento es muy lento, es orgánico, y muchas veces tienes pues ya... O sea, esas barreras de entrada son grandes al final, ¿no? Creo que hoy en día la tecnología vino a cambiar eso y creo que es muy padre. O sea, creo que comparo lo que era vender un producto hace 17 años, pues dependías de que si te alcanzaba la inversión para tele, que ahí la barrera era altísima, sí. Y tenías que tener una inversión mínima en tele para que aunque tuvieras algo de resultado. Y me acuerdo que empezamos los medios digitales a crecer y, o sea, los primeros 5 años de Kiwi, todas las marcas nos cuestionaban y nos decían, es que ¿por qué debería poner dinero yo en digital? O solo el 1%, porque es mi prueba, porque nunca voy a lograr los alcances de tele. O sea, todavía me acuerdo de esa contestación que recibí con tantos clientes.
Y hoy vemos cómo muchos startups, el 100% de su presupuesto se está yendo a digital, ¿no? Y creo que lo padre que está digital y le abre la puerta a tantos emprendedores es que hay muchas herramientas, unas que pueden ser como lo que llaman self-taught, es que mucha gente pueda aprender con podcasts como este, con cursos en línea, etcétera, en cómo usarlas, y que con presupuestos pequeños pueden empezar a tener resultados rápido. Y eso te ayuda a que cada vez inviertas un poquito más. Entonces te permite entrar al mundo de marketing como poco a poco, ir creciendo de una manera más escalonada.
Sí, fíjate que nosotros vemos dos cosas y siempre le recomendamos a nuestros podescuchas que empiecen, que prueben rápido, que si se equivocan, aprendan de esas equivocaciones y sigan probando, y que empiecen a probar en cosas que puedan controlar, ¿no? Un newsletter, redes sociales, que escuchen a sus clientes, empiecen a aprender y entonces puedan seguir creciendo su inversión. Ya cuando llegan inversiones de branding, ¿no? Estas grandes inversiones donde estás buscando espacios en televisión, en radio, en revistas, en medios digitales grandes, pues es porque ya aprendiste algo de tu cliente, ¿no? No esperaremos que un startup vaya y busque a Televisa y diga, yo quiero invertir en fútbol, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo empiezas a aprender de todas estas experiencias? Oye, y creo que más allá de invertir en marketing, creo que tú has hecho algo extraordinario, bueno, tus marcas, tú y tus equipos, y es generar comunidades, ¿no? A mí me sorprende los números, el alcance que tiene Kiwi Limón, me sorprende el engagement que tienen las personas que venden en Canasta Rosa. ¿Cómo recomiendas tú esta generación de comunidades?
Sí, mira, creo que igual son dos casos muy diferentes, entonces te platico ambos porque tiene cada uno su aprendizaje. En Kiwi Limón, uno, escogimos el tema que más comunidad crea en el mundo, que es la comida, ¿no? Y cuando decidimos irnos por ese vertical, muchos inversionistas nos decían que qué lástima que habíamos escogido comida y no deportes o noticias, que comida nunca iba a ser igual de grande. Y hoy, si ves Comscore, pues sí, es más grande, ¿no? En redes sociales. Pero la comida de entrada ya trae a la gente, it brings people together, que era parte del selling line de Kiwi. Y en Kiwi decidimos que íbamos a ser una empresa de contenido. Y decidimos que el contenido siempre iba a ser la prioridad número uno, íbamos a tener el mejor contenido y así, no importa dónde lo distribuyéramos, ya fuera en la página web, en el app, en Facebook, el contenido iba a trascender y creo que se logró. O sea, creo que la razón que existe esa comunidad es que todos los hispanohablantes confían en la marca Kiwi Limón para cocinar y hablan con Kiwi Limón para cocinar. Creo que en el caso de Canasta Rosa, y muchas veces se habla de timing, ¿no? En diferentes podcasts y pláticas, y creo que ambos tenían el timing. Creo que en Canasta empezó esta ola fuerte de mujeres emprendedoras que querían una comunidad. Entonces, Canasta empezó como un marketplace. No empezamos diciendo vamos a crear la comunidad de emprendedores, la verdad. Y nuestras metas eran de ventas, no eran de número de emprendedores o del engagement del emprendedor. Y durante la pandemia tuvimos momentos súper difíciles, tanto de crecimiento como de decremento, igual de retadores. O sea, es igual de difícil tener que duplicar tus órdenes al día siguiente y luego volver a checar y volver a duplicar y volver a checar. Y así fue toda y sigue siendo nuestra historia de pandemia. Nos tuvimos que volver súper flexibles. Y en esa introspección nos dimos cuenta que la fortaleza de Canasta era la comunidad y era la cantidad de emprendedores. Hoy tenemos 22 mil MIPYMES como parte de Canasta Rosa. Increíble. Y se registran 300 al mes y de esos abren tiendas 150 al mes. Y lo que más buscan y todo el feedback que nos dan es la comunidad, ¿no? Más allá de vender, más allá de las herramientas, es ser parte de esta comunidad que se ayudan, que han creado miles de alianzas, que les damos acceso a todo lo que se pueda para que tengan la misma experiencia que cualquier emprendedor en cualquier nivel. Pero lo que más les sacan es hacer parte de.
No dejes para mañana lo que puedes pagar hoy. Ahora, con tu tarjeta empresarial Confío, paga meses sin intereses, impuestos y servicios de tu negocio. Realiza el pago de tenencia, agua y predial en tiendas de autoservicio e inicia el año sin preocupaciones. Y si todavía no la tienes, contrátala ya en confio.mx.
Oye, para la gente que no está familiarizada con Canasta Rosa, platícanos un poquito más cómo funciona, porfa.
Sí, pues mira, Canasta Rosa, nuestra misión es que cualquier emprendedor pueda vender en línea. Lanzamos en 2018 un marketplace que se llama Canasta Rosa Marketplace. Ahí pueden entrar a canastarosa.com y ahí se pueden comprar y vender productos hechos por emprendedores artesanales o únicos. Y ampliamos un poco más. Inicialmente pensamos que solo productos artesanales y luego nos dimos cuenta que muchos emprendedores tenían productos que no eran artesanales, pero eran hechos por emprendedores y necesitaban ese mismo foro. Empezamos con un marketplace porque en esas épocas necesitábamos crear tanto demanda como oferta. La demanda todavía no existía, la penetración de e-commerce era muy baja. Como fue avanzando el tiempo, nos dimos cuenta que tuvimos que crear otros productos adicionales para lograr nuestra misión. Entonces, el primero fue Canasta Rosa Logistics, que hoy es el servicio que más valor le da a nuestros emprendedores. Es una logística de última milla, súper flexible, que la mayoría de nuestros emprendedores, si no fuera por nuestra logística, no podrían vender en línea. Y también este año lanzamos, bueno, el año pasado lanzamos un SaaS que se llama My Store, para que un emprendedor pueda vender en diferentes marketplaces y manejar todo desde el mismo lugar. Entonces, hoy en My Store puedes vender en Amazon, en Canasta Rosa, próximamente en Mercado Libre, pero eso les permite igual lograr nuestra misión de que puedan vender en línea y ya no acotarlo solo al marketplace de Canasta.
Está buenísimo. Oye, muchas de las cosas que hacemos, tuvimos un webinar hace unos días donde nos juntamos con Amazon y con WeWork, porque igual buscamos toda esta generación de herramientas para las pymes, para que puedan crecer sus capacidades y poder llegar a más lugares, ¿no? Cómo democratizamos el acceso a información, el acceso a herramientas, de manera que la brecha se haga un poco más chiquita con las grandes empresas. Pero al final volvemos al tema del capital, ¿no? ¿Cómo ves tú que está el tema de levantar capital para las emprendedoras, sobre todo, ¿no? Hombres y mujeres, pero para las mujeres creo que todavía es un poco más complicado. Tú te has visto en ese lugar de los dos lados, ¿no? Desde pedir el capital hasta ofrecer el capital. ¿Cómo ves esos capitales nacionales, extranjeros? Todo lo que se ha hecho por voltear a ver a Latinoamérica, a México, pero todavía creo que estamos en un lugar lejano.
Sí, creo que hay diferentes niveles. Entonces, creo que hay un tipo de levantamiento de capital ahorita que está estallando en Latinoamérica. Son negocios de crecimiento rápido que buscan el día de mañana salir a la bolsa, ¿no? Son negocios pues que justo tienen que tener mucho crecimiento, un equipo pues muy que cubra, digamos, todas las áreas importantes para lograr ese crecimiento. Y ahí mi contestación es, hoy hay mucho dinero, mucho mercado y es un muy buen momento para levantar. Hoy se dice que estamos en una época en la que el que más va a ganar es el emprendedor, en esas valuaciones y esa etapa, ¿no? Que es una etapa en la cual muchos de los emprendedores de Canasta no están. Pero te platico más de emprendedores peers míos, que sé que ahorita es un buen momento, favorece al emprendedor, porque además hay muchos fondos que están queriendo entrar a Latinoamérica, y las valuaciones están altas, entonces también favorece al emprendedor. Si nos vamos uno o dos niveles más abajo, entonces cambia drásticamente lo que está sucediendo. Y hoy lo que pasa es, si no eres parte de ese grupo de X cantidad de emprendedores con acceso a esos fondos, a esas ideas, etcétera, para levantar capital ya te tienes que ir a otro tipo de recursos. Creo que se está desarrollando cada vez más. Pero yo lo vivo con las tiendas de Canasta. Hicimos un concurso que se llamó el Pitch Contest. Y de verdad, todos los proyectos semifinalistas están espectaculares. Y yo, dándoles mentoría, hablando con ellos, no logran levantar capital para sus negocios porque no van a ser el siguiente unicornio. O sea, ahora necesitan estos negocios, ya sea inversionistas o acceso a deuda, ¿no? Para un tipo de negocio que sí va a ser rentable, sí va a ser grande. Una de estas marcas ya vende hoy en varios autoservicios importantes de México, seguro la van a comprar. Pero no es el negocio típico sexy unicornio que buscan los fondos. Entonces, ahí sí siento que falta mucho. También hay un tema con el tamaño de la TAM o el tamaño de México, que nos difiere mucho de Estados Unidos. Entonces, lo que pasa con Estados Unidos, si creas la marca Keto, no sé, barritas Keto, puedes tener un negocio con la suficiente escala para que sea interesante para un fondo, un inversionista. Si tu mercado es México, ese tamaño no es ni cerca de, ¿no? Entonces, creo que eso te cambia mucho y falta desarrollar ese tipo de inversionistas. Falta desarrollar a los angelists, a los inversionistas un poquito más pequeños, que son los que apuestan en ese sentido.
De acuerdo. Oye, ya para cerrar aquí, ¿qué consejo le darías tú a estos empresarios, empresarias, pyme, que están tratando de levantar sus negocios de cara al 2022? ¿Qué ves tú desde tu perspectiva?
Mira, yo creo que 2022 va a ser un año de estabilizar. O sea, creo que se movió tanto en los últimos años que ahora ya estamos construyendo sobre nuevas bases. Creo que a muchos les tocó reconstruir, a muchos les cambió la pandemia su negocio completamente, pero también salieron miles de oportunidades de ahí. Y creo que es un muy buen momento para empezar a crecer sobre bases mucho más sólidas. Ya con más visión de qué viene, de qué cambios hubo, dónde están las oportunidades. A mí me emociona. Creo que 2022 y yo creo que probablemente 2023 ya vamos a empezar a ver un gran crecimiento sobre estas cosas nuevas que salieron en los últimos 2 años.
Ojalá no estemos tan lejos. Oigan, pues... los que no lo conozcan, les recomiendo que entren a canastarosa.com. Se les va a antojar algo, ya sea algo de ropa, de comida, hay unas cosas espectaculares. Y llegan normalmente, como decía Deb, tienen plazos de entrega muy cortos, ¿no? Entonces, seguramente encontrarán su próximo regalito que estén buscando. Deb, ya para cerrar, tenemos nuestro dado confío. Te voy a hacer una pregunta a ti para conocerte un poquito más del lado personal. Salió el número 3 y es el libro que cambió tu carrera.
Mira, no fue un libro, fue una clase, pero tuve que leer el libro del maestro en la clase. Y se llama How to Build a Business in the Context of a Life. Es cómo construir un negocio en el contexto de una vida.
Muy bien, habrá que buscarlo.
Se llama Howard Stern, el maestro, es un maestro de Harvard, y creo que 100% es la razón que hoy soy mamá, tengo 4 hijos, trabajo,
4 hijos.
Es una vida bastante balanceada.
Me encanta, para que vean que sí se puede, ¿no? Cuando me preguntan, oye, pero tú, tus hijos, pues igual tengo 2 hijos y 2 perros, que son mi mayor motor en la vida, entonces... pues el trabajo es parte complementaria, ¿no? No es lo más importante.
Totalmente.
Oye, Dev, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por tus consejos. Síganla en redes sociales. Además, Dev es nuestra Shark Tank estrella, entonces les recomiendo que la busquen por ahí.
Sí, me pueden seguir en Débora Dana Oficial.
Muy bien. Pues gracias, Dev. Gracias a todos por sintonizarnos una semana más. YouTube, Spotify o cualquiera de las plataformas de audio. Y nos vemos y nos escuchamos la semana que viene.
Gracias, adiós.
Esto fue Voces Confío. Te esperamos el próximo jueves para un nuevo episodio. No olvides seguir nuestras redes y suscríbete al podcast en tu plataforma favorita. Llegó el momento de creer, crear y crecer.